QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Vamos a continuar hoy con el aspecto de la carne. En la última presentación hablábamos de los bovinos de carne. Efectivamente, los vacas, toros, terneros constituyen con los cerdos, con los cochinos y con las aves las máximas productoras de carne a nivel global. Sin embargo, ya que empezamos con rumiantes, con bovinos, vamos a seguir con rumiantes también. Los ovinos tienen una importancia también relativamente grande con respecto a la producción de carne. No es una cosa vestigial ni una cosa local, sino está muy globalizada la producción de ovinos de carne. Países como Australia, Nueva Zelanda, Argentina tienen enormes rebaños en esas pampas, en esas praderas, enormes rebaños de ovejas que se utilizan fundamentalmente para carne. Curiosamente, y haciendo un inciso, hay que decir que muchas de estas ovejas australianas se alimentan con tagasaste, Chamaecitisus palmensis. Es una variedad canaria que se llevó hace ya un siglo o aproximadamente hacia allá y se planta. Está plantada, una variedad de la palma, como su nombre indica, y está plantada en muchas hectáreas. Tiene cantidad de proteína y le sirve a las ovejas para que están pastando sobre pastos de escasos niveles de proteína, pues complementarlos en determinados momentos estratégicos del año. Si hablamos de razas de carne, hay que hablar de la raza merina, la merina española, que es la que ha dado lugar a otras razas posteriores. La merina fue llevada por la Mesta, que era una de las asociaciones más fuertes o de los poderes más fácticos más fuertes del post-medioevo, y medioevo también parte, pero sobre todo post-medioevo, que tenía las ovejas, que hacía transhumancia, una transhumancia larga desde el sur de la península ibérica, en verano hacia las montañas del norte, aprovechar los pastos de montaña que se mantenían más frescos y más nutritivos. Tanto es así que uno de los de ruta era el propio Madrid, pasaba por el propio Madrid, y se ha recuperado la tradición. Este año con la pandemia no, pero se ha recuperado la tradición de hacer pasar las ovejas una vez al año por el centro de Madrid. Yo recuerdo que cuando estábamos en la Sociedad Española de Ovinotécnica y Caprinotecnia, les pagamos en maravedí el costo del pasaje, digamos, del permiso para pasar, como se hacía antiguamente de una forma simbólica y muy, muy simpática, digamos. Bueno, pues la merina era tanto su valor que los reyes de España tenían prohibida su exportación. Curiosamente aparece en un nacimiento de Jesucristo, una pintura, aparece en un cuadro del siglo XVII, aparece una merina pintada en Nápoles, pero hay que recordar que Nápoles era parte del Imperio Español, entonces sí podría ser utilizada como animal productor. Pero después salió a varios países y de ahí se ha difundido a nivel global. Países que tienen lo que llaman merinos precoces, que son diferentes razas, que son precoces porque crecen precozmente, es decir, que crecen muy rápido, y por lo tanto son más productivas, y tienen varias razas de merinos precoces. Yo voy a destacar tres. La Ile-de-France, que sea la de la más formato, la más conocida a nivel internacional. La Charmois, que es una oveja que tiene la cara, digamos, sin lana, pero también de buen formato. Y la Charolesa, que es el equivalente a el charolés, pero en ovino. Son ovejas de gran crecimiento que han superado ya a las ovinas españolas, hasta tal punto de que de alguna forma le han hecho la competencia y, por suerte, en las autoridades se han dado cuenta y lo han evitado con programas de fomento de la, de la merina española, al contrario de lo que pasó, por ejemplo, con la vaca frisona holandesa, de la que ya hablaremos en su momento, cuando cambiemos el alimento de carne a leche. Bien, después tenemos también las ovejas inglesas, que son bastante, bastante importantes. La Suffolk es una oveja que ha participado en los cruces industriales de muchas razas del mundo. Volvemos a lo que decíamos del bovino. Razas rústicas, que es a las que se le pone un animal de alto rendimiento y producen un cordero que a su vez tiene una capacidad de sobrevivir en ambientes más hostiles y alcanza un buen nivel de producción de carne al consumo. Se llama la Suffolk. Después está la Hampshire Down, también inglesa. Es una raza también importante. En la Border Leicester también son animales que tienen una gran cantidad de producción de carne, son muy rentables porque se crían sobre esos pastos muchas veces en Escocia. Y además los británicos, los corderos, los sacrifican a más peso que los países más mediterráneos. En España está el cordero lechal, pascual y resental, de diferentes pesos que se sacrifican según sean la parte y las costumbres, digamos, alimenticias o costumbres de gastronómicas de cada lugar. Fuera de las inglesas y de las francesas, yo destacaría la Texel. La Texel es otro animal de carne con un formato carnicero muy, muy destacado y es de origen del holandés. Y se ha desarrollado en la isla de Texel, que es una isla que está pegada a Holanda. Y yo he tenido oportunidad de verla allí, por cierto, en un día muy, muy frío de febrero, con dos mahoreros que iban vestidos como si fueran a irse a Puerto Rosario. Entonces, bueno, fue eso anecdótico, pero hay que destacarla porque es una de las más de los animales más productivos, de más capacidad, de más formato, pero es algo delicado cuando se le extrae de su zona de origen. En España hay nada más y nada menos que 43 razas de ovejas. De hecho, merinos, por ejemplo, hay tres razas, que es la merina variedad negra y la merina de Grazalema. La merina está distribuida, ya no se hacen las transhumancias como antes, pero se sigue haciendo transhumancia, ahora se meten en vehículos y se llevan hacia el norte, pero la merina está distribuida habitualmente en Extremadura y Andalucía y, como dijimos antes, pasa al norte. Es una raza que está muy bien organizada, donde un colega del Centro de Investigación de Extremadura, Fermín, se ha ocupado mucho de ellos, se han creado cooperativas, se ha incrementado la comercialización, es muy importante en todo el ganado la comercialización, porque de eso dependen muchas, muchas cosas, ¿no? Después, digamos que la merina es la única que está realmente especializada y no necesita un apoyo para el cruce industrial. Porque después hay otra serie de razas, de las cuales voy a destacar dos, que son razas rústicas, como hablábamos del vacuno, del bovino, a las que se incorpora un semental, que normalmente es un merino francés, merino precoz francés o el Suffolk, como dije, que es un animal muy, muy, muy popular. Una de las razas rústicas es la raza aragonesa, llamada así no porque sea una raza, sino porque es raza, es decir, tiene poca lana y desde siempre se ha utilizado para carne, sin los rendimientos, por supuesto, de la merina, pero, al fin y al cabo, produciendo unos corderos para la población aragonesa del momento. Esa hace un triple cruce para obtener el producto final. Entonces, es unas razas rústicas no suelen parir muchos corderos, la prolificidad es baja. ¿Qué se hace? Bueno, lo que se hace es incrementarle la prolificidad a base de cruzarla con una oveja rusa, la Romanov. Y después, a ese cruce que son ovejas rústicas y prolíficas, se le añade el Suffolk, que es el que da el producto final. Puede ser otro merino precoz, otro animal de gran rendimiento, pero es el Suffolk. Y otra raza que por lo extendida es muy importante, es la segureña, también un animal con poca lana, pero digamos que tiene una gran producción por el número de animales de cabezas que componen la población. Esta producción puede ser de cruce industrial o también muchas veces es el cordero propio, un poco menos pesado que el otro, es el que se vende directamente. Siempre hay que tener en cuenta que todos estos merinos en un principio no eran ovejas de carne, ni ovejas de leche, que ya hablaremos de ellos también, porque se ordeñan, Extremadura produce unos quesos exquisitos. Eran ovejas que se explotaban para la lana. La lana era el producto principal y con la fibra sintética se ha venido abajo, aunque hay prendas de lana que son más cotizadas, obviamente. Las exportaciones de lana era lo que hacía que el valor de la mesta tenía el poder en los textiles a nivel internacional, con la industria catalana que apoyaba, pues, toda esa, apoyaba y transformaba y de alguna forma incrementaba el valor del precio de la lana ya elaborada. Hay un grupo de ovejas fuera de España, que son las ovejas de pelo, que están en África. Son ovejas que no tienen formato carnicero, pero claro, están en sitios muy complicados de pastos, el Subsáhara y demás, que son ovejas de pelo, no tienen lana, tienen pelo nada más. Y en Canarias, en la época de los aborígenes, existía ese tipo de oveja de pelo. Está relatada por los cronistas de la época y pues desapareció, porque en Canarias la lana, como todo el mundo, era necesaria, todo el mundo frío, digamos. Pero ¿qué pasó? Que Colón se las llevó para América y se mantuvieron en América estas ovejas. Estas ovejas solo se usan para carne y en algunos sitios, como en Cuba, se les cruza con Suffolk o como en México, con otros tipos de animales más precoces para aumentar su rendimiento final. Esta oveja ha sido reintroducida en Canarias y estos animales ahora están muy ligados a los subproductos de platanera, a los cultivos intensivos, porque permite, es el mejor para explotar junto a parcelas de frutas tropicales, porque además, al no tener lana, no tienen problemas de mucílagos que puedan empegostar y no hay que estar esquilándolas. Las otras ovejas de Canarias son la oveja canaria de leche, de la que hablaremos cuando toquemos el aspecto de la leche, y la oveja palmera, que está en gran peligro de extinción, que era una oveja de triple actitud, lana, leche y carne, que se ha quedado solo en carne, pero está sometida, como ya dijimos en su momento, al ataque de perros asilvestrados y está en grave peligro de extinción.